Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de un ingeniero que a la fecha se dedica a la producción de una de las bebidas más emblemáticas de nuestro país. Descubriremos más acerca de la producción de esta bebida y sus distintas variedades. También escucharemos una historia profesional que ha pasado por varios rubros hasta llegar al emprendimiento, que lleva con orgullo el alma oaxaqueña en alto. Vayamos con Steph hasta la Hacienda Soltepec, en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, para escuchar esta historia. Adelante, Steph.
Bien, muchas gracias, Luis. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos con un ingeniero muy, muy, muy aclamado aquí por el pueblo de Huamantla, Tlaxcala, el ingeniero Eliodoro Altamirano Charis, y nos encontramos en la Hacienda Soltepec, en Huamantla, Tlaxcala. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias,
gracias
por su tiempo.
Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Les agradezco esta entrevista y vamos. Sean bienvenidos a Huamantla, su pueblo, pueblo
muchísimas
mágico.
Muchísimas gracias,
por cierto.
Pueblo mágico, por cierto, sí. Y hermoso, hermoso Huamantla. Bien, pues platíquenos de usted, ingeniero, ¿de dónde es originario?
Mira, yo soy originario de Juchitán, Oaxaca, un pueblo indígena en el istmo de Tehuantepec. Yo soy indígena, hablo una lengua materna que es el zapoteco.
Ah, muy bien.
Sí. Y soy nacido en esa hermosa ciudad, sí, enclavada, sí. Donde los vientos pegan alrededor de 150 hasta 280 kilómetros por hora.
Sí, sí,
y
sí,
tuvieron
sí.
que instalar unos aerogeneradores para aprovechar el viento.
Sí.
Pequeño comercial.
No, está perfecto. Eso no lo sabíamos y qué buen detalle.
Sí.
Y bien, ¿cómo supo de la Universidad Autónoma Chapingo? ¿Cómo fue su camino hasta allá?
Bueno, resulta que en mi familia hay... hubieron personas relacionadas mucho con el campo, mi abuelo, mis tíos, mis papás. Entonces siempre mi intención fue apoyar al campo,
sí.
O tratar de estudiar agronomía, y dije vamos a hacer todo lo posible para entrar a la Universidad de Chapingo. Y gracias a Dios y afortunadamente en 1978
sí.
presenté el examen de admisión y ingresamos a la universidad, a la Escuela Nacional de Agricultura.
Ajá, sí,
todavía es, en ese año, en el 78, perdón, fue la transición de ENA a UACH.
Ah, muy bien. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo notó?
Pues algo fuera de lo que actualmente pensamos los papás, porque mis papás, mi mamá, sobre todo mi mamá, no quería que yo me saliera del pueblo, que me decía mi mamá, ¿para qué te vas tan lejos? Aquí en un pueblo cercano hay una normal, vete de maestro y, o métete al tecnológico para contabilidad, pones tu despachito, das clases y toda tu vida vas a pasarla bien.
Sí.
Pero lo que no imaginó mi mamá ni yo era que era la iba a pasar mejor como ingeniero agrónomo.
Sí, sí, claro que sí.
Porque gracias a Chapingo pues conocí casi la mayor, una buena parte de la República con los viajes de estudio famosos.
Sí, sí, sí.
Y una experiencia muy agradable.
Muy
sí.
bien.
Eso dentro de lo bueno.
Sí.
Dentro de lo menos bueno, pues ahí aprende uno de todo. Sí, y sí, conocer. Claro. Y para los que somos chapingueros, pues sabes qué es el gallo, sabes qué es las texcocanas, sabes qué es todo lo que conlleva estar en la universidad. Todo llega eso. Uno fresco y puro y termina igual.
Claro que sí, claro.
Así es.
Bien, sí. ¿Y hace cuánto tiempo egresó de la universidad y de qué carrera egresó?
Casualmente este año estamos cumpliendo 40 años de egresado.
Oh, yeah.
Egresé en 1985.
Sí.
Y en este año estamos cumpliendo 40 años de egresado de la especialidad de fitotecnia. Okay. Tres veces H, especialidad.
Claro
de
que sí.
No sé si hay otra, ¿verdad? Pero
me parece que no hay otra.
Pero, sí, sí, sí. Y si no me creen, en la placa enfrente del comedor, ahí está la placa donde está. Busquen generación 85. Sí.
Muy bien, así perfecto. Es. Y bien, ¿de dónde surge el interés por la carrera de fitotecnia?
Fitotecnia, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta más la cuestión del campo, la cuestión relacionada con el campo, con la agricultura, con el mejoramiento. Y dije, yo creo que cuando nos dan el abanico, en ese entonces, el abanico de opciones era 11 o 12 especialidades, la última que se creó en el 83, 84, según, si mal no recuerdo, fue la de mecánica agrícola.
Sí.
¿Sí? Sí, sí. Y ahorita ya hay veintitantas, ya hay licenciaturas, sí, ya antes eran 12 nada más. Entonces dije, yo creo que la más fácil, digo, la más buena es fitotecnia. Sí. Y de ahí nace. Y obviamente al adentrarse en las materias, en los conocimientos, pues conoces a fondo muchas situaciones como el mejoramiento genético, como la producción, ramas como la floricultura, las semillas, sí, y sobre todo la gran capacidad de los docentes, de los maestros, para impartir el tipo de actividades, pues nos ayudó mucho, ¿no?
Sí,
aunque
sí.
En algún viaje de estudios nos preguntaba, andábamos en, creo que en Oaxaca o en Tabasco, y nos preguntó un campesino, dice, ¿y ustedes qué estudian? No, pues agricultura, agronomía. ¿Y eso qué es? Pues es sembrar la tierra, mejorar las cosechas y todo. Y se nos quedó viendo y dice, ¿a poco se estudia para eso?
Sí, sí,
buenas
sí.
Experiencias allá.
Sí, sí, sí.
Así es.
Sí. Y bien, entonces siempre tuvo en mente como el campo, siempre dedicarse al campo. Mencionaba mucho el mejoramiento genético. ¿Por qué le llamó la atención eso?
Ah, precisamente porque, bueno, dentro del mejoramiento genético uno no se puede olvidar de las raíces, del mejoramiento de las plantas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi pueblo, les decía al principio que hay vientos bastante fuertes.
Sí.
Entonces hay un maíz criollo que se llama zapalote. Entonces ese maíz no crece más de 60 centímetros.
Es pequeño.
Y es una mazorca, pues, muy pequeña. Pero el sabor del maíz, el maíz es blanco, pero el sabor y la calidad de ese maíz es muy buena. Con eso se hacen tortillas muy típicas allá en el Istmo que se llaman totopos, te duran 6 meses sin echarse a perder el sabor del maíz. Y conocí a un doctor de Costa Rica, pero muy conocido en Chapingo, el doctor Márquez, creo que se llamaba Fidel Márquez,
sí, claro.
Que trabajó toda su vida sobre el zapalote. Entonces me pegué a él, tuvimos buena comunicación para poder trabajar con el zapalote. Y digo, no se pudo mejorar mucho más que en el tamaño de las mazorcas, porque la planta con el primer viento se quebraba, no pueden pasar más de un metro porque se quebraban, se trozaban con el viento.
Sí. Bien, muy bien.
Y la otra parte, ya después, pues soy de Oaxaca y allá nos dedicamos a hacer mezcal, a producir mezcal. Hay muchas variedades silvestres, entonces ahorita ya me dedico a eso y empezamos a trabajar también sobre el maguey.
¿Usted es productor de mezcal entonces?
Productor de maguey, soy maestro mezcalero, estamos trabajando mezcales orgánicos, mezcales de elaboración totalmente artesanal. La misión de nuestra empresa es poder rescatar los sabores originales de los mezcales silvestres. Manejamos especies silvestres que son poco conocidas. El espadín es el más común, que hacen el tequila, pero silvestres como el tobalá, el mexicano, el cuish, el jabalí, El arroqueño, el tepestate, entre otros.
Muy bien.
O sea, es una variedad muy diversa de agaves silvestres.
¿Y cómo hace para rescatar todo ese tipo de agaves silvestres? Bueno, porque es algo delicado, es algo difícil y lleva su tiempo.
Claro, básicamente el contacto y la relación con las gentes, con las regiones. Oaxaca está dividido en 8 regiones y las más importantes mezcaleras son la Sierra Sur, la Sierra Norte y la Mixteca. Pero por las condiciones de las sierras, a veces específicamente se da algún tipo de maguey.
Sí.
Se da en la Sierra Sur, como el mexicano, ¿sí? En el Tobalá, en la Sierra Norte, que es más húmeda, ya no tanto, se da el espadín, en la Mixteca, que es más seco. Eso, fíjate que eso, la diferencia que tienen los mezcales oaxaqueños con los mezcales poblanos o tlaxcaltecos, sin demeritar, por supuesto,
sí, por supuesto,
es el clima. En Oaxaca, en donde estamos, en la Sierra Sur, alcanzamos temperaturas hasta de 50 grados o más. Entonces eso, al tener más producción, al tener más temperatura, más calor, le da mejor calidad al mezcal. Los azúcares dentro de la planta se mueven más, se producen más, y cuando se cose sale el agave muy dulce, y eso es un mezcal de muy buena calidad.
¿Sí? Y entonces usted lleva a cabo todo el proceso, desde la producción, cosecha y posteriormente todo el proceso
hasta la elaboración del mezcal. Sí, tenemos, como se conoce comúnmente, ¿no?, un palenque establecido ahí en el distrito de San Carlos Yautepec, el Camarón, un pueblo que se llama El Camarón, ¿sí? Ahí producimos, ahí almacenamos, quemamos. Obviamente quedan cordialmente invitados en la próxima entrevista, la vamos a hacer allá en el palenque.
Sí, ¿sí? Con gusto.
Y todo el proceso, pero sí, hay otro tipo de mezcal de producción, de elaboración de mezcal, que se llama ancestral, que es en piedra,
claro,
pero
claro.
Nosotros es artesanal, derivado la molienda, la cocción. Es en horno de piedra, como la barbacoa, pero más grande, obviamente.
Sí, claro.
De ahí se muele con bestia, con un caballo en piedra, ¿sí? Luego se fermenta en tinas de roble o en tinas de encino para que pueda agarrar el sabor de manera natural. Y la destilación la hacemos en olla de cobre. Todo este proceso dará alrededor de 3-4 semanas, pero yo te lo dije en 5 minutos.
Sí, sí, claro, porque y también con la olla de cobre todo es un proceso, porque hay que cambiarlas, me parece, y tiene su chiste a comparación de un alambique y todo eso.
Exactamente, tiene su manera de ser y de ahí ya, por ejemplo, bueno, hacemos abocados, ya la gente nos está capacitando, por ejemplo, el de pechuga, el de gusano, el de cannabis, el de alacrán, esos ya cuando el mezcal lleva algún otro ingrediente o se mezcla con otro ingrediente, sea una planta, sea un animal, sea un insecto, cualquier otra cosa, ya se llama abocado. Sí, abocado de gusano, de minero, de pechuga, te decía. Nosotros manejamos 2 sabores exóticos, básicamente. Uno es con cannabis y el otro es un abocado de alacrán, que tiene una característica: se mete el alacrán vivo, suelta el veneno, suelta la adrenalina, le da un sabor cítrico al mezcal.
Sí.
Y esos microgramos de veneno, sientes un cosquilleo en la lengua y ese mezcal te activa, te pone...
Pero es totalmente...
Sí, dicen los chavos, te pone chido y coqueto.
Muy bien, pues ven, y para nuestros queridos radioescuchas, ya saben, mezcal de alacrán,
de
claro
alacrán.
Que sí. Y bien, desde siempre entonces se dedicó a producir, desde estudiante, ya una vez egresado, ¿cómo fue todo ese proceso?
Bueno, afortunadamente nací en una cuna bien... Mi abuelo tenía, heredó muchas hectáreas, tenía tierras. Nos dedicamos a sembrar maíz, a sembrar sorgo, a sembrar arroz, en la parte del distrito de riego del Istmo de Tehuantepec. ¿Sí? Sandía, jitomate. Y luego, pues también por aventurarse, me fui a la vida profesional. Trabajé 15 años en el área agropecuaria de Vancomer.
Ah, muy bien.
Estuve en Chiapas, en Tabasco, en Puebla.
¿Ese fue el primer empleo que tuvo una vez?
El primer empleo, ajá, sí. Ajá. Los fuimos como, le decían, en el área agropecuaria,
sí,
cuando los bancos financiaban, cuando el país se endeudó con el recurso que le llegó del Fondo Monetario,
sí,
y que andábamos repartiendo dinero, queriendo hacer ganadero a quien nunca había tenido ganado, queriendo hacer agricultor a quien nunca había sembrado, y por eso dejaron de dar los bancos crédito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, esa fue mi vida profesional, 15 años en Sonora, también en Puebla, y luego ya que desapareció el área agropecuaria me quedé un rato en el banco, me invitaron en Puebla, y hace después pertenecí a, me invitaron a trabajar por la lengua materna que hablo,
uh-huh,
me invitaron a trabajar a la Comisión Nacional, se llamaba Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Uh-huh.
Participé como subdelegado estatal, 11 años,
sí,
y luego en la Secretaría de Asuntos Indígenas en Oaxaca, y hace 10 años que me dedico ya independizado a hacer mezcal, nuestra marca. Tenemos una marca propia, se llama Mi General Eliodoro Charis. Yo los invito a que lo vamos a probar ahorita.
Claro que sí.
¿Sí?
Muchas gracias.
Sí.
Sí. ¿Y cómo fue, cómo le surgió el interés por el mezcal? Porque pues se dedicaba a cultivos de hortalizas, granos. ¿Cómo fue que...?
Bueno, lo que pasa es que también una situación de mercado. Anteriormente, hace muchos,
¿sí?,
años, decían que quien tomaba mezcal eran los albañiles, los campesinos, la gente más humilde, la gente... Entonces, empezamos, mis tíos, los tíos en la sierra me decían, oye, tenemos mezcal y es de calidad y no lo podemos sacar.
Mm.
Entonces ya nos metimos bien con las relaciones que pude hacer de alguna forma.
Sí, claro.
Empezamos a sacar el mezcal,
uh-huh,
y que es un mezcal de muy buena calidad, no es presunción, sí, es un mezcal de muy buena calidad, muy rico.
Sí, sí, sí.
Y fue así como empezamos a trabajarlo, ¿no? Y ahorita, digo, no es por nosotros, sino que por el trabajo que han hecho otros compañeros mezcaleros en Oaxaca,
uh-huh,
está considerado el mezcal como la mejor bebida del mundo.
Sí.
Sí, porque el cuerpo la absorbe, el cuerpo la digiere, ¿sí? Ya hay organismos reguladores como el Comercam que te certifican que sea orgánico, que te certifican que sea mezcal. Si no tiene esa certificación, se conoce como derivado de destilado de agave.
Uh-huh.
Entonces ya hay todo un proceso burocrático y administrativo,
uh-huh,
que los viejitos allá en la sierra dicen ya se volvió un negocio de todos, menos de los mezcaleros.
Uh-huh.
¿Sí? Ya se quejan, pero ese es otro rollo. Vamos a, después platicamos de eso. ¿Sí? Porque en
sí.
Chapingo no hablamos de política.
Para nada.
Sí.
Y bien, en este empleo, ¿en algún momento, en algún punto, quiso dedicarse a otra cosa totalmente diferente? Porque a veces nos llega como ese sentimiento.
No, no, porque este es un negocio familiar.
Sí.
Esta es una empresa familiar.
Sí, por supuesto.
Sí, la razón social está a nombre de mi hija. Pero mi esposa y mis hijos nos ayudan en el proceso de envasado, de distribución, de comercialización. Hemos crecido, gracias a Dios, estamos posicionados en Puebla, en Tlaxcala, hacemos envíos a toda la República.
Muy bien.
Sí. Y entonces es netamente familiar.
Sí.
Y no hay ninguna necesidad ya de tener jefe. Pues cada uno de nosotros es el jefe.
Sí, claro. Sí,
o la jefa, que es la que manda.
Nada, sí, sí, sí.
Así
sí,
está.
Claro. Y bien, en todo este proceso mencionaba que son diferentes tipos de agaves y que tiene que ver, ya sea que esté en la Sierra Norte, Sur, y la temperatura. ¿Cómo usted se acerca a ese tipo de productores para adquirir ese tipo de mezcal o lo producen ustedes de manera regional y se adaptan?
Bueno, parte lo producimos y otra... Mira, yo considero que el porcentaje de productores del porcentaje de productores de maguey,
ajá,
sí, tal vez un 85, bueno, un 15% se dedica a hacer mezcal.
Sí.
Los
sí,
demás
sí, casi no.
Siembran agave, siembran, uh-huh, maguey. Te puedo decir que, por ejemplo, en el caso del mezcal del agave espadín,
uh-huh,
el agave azul, el que es el mismo azul, tequilana, espadín,
sí, es
mezcalero,
como el más común que
llegan los camiones a la sierra de Oaxaca, trailers, sí, que se llevan las piñas a Jalisco para hacer tequila. es el mismo. Entonces, mucha gente, desafortunadamente en la sierra, no da más que maguey, más que agave, entonces se dedican a sembrar agave. Uh-huh. Ahora, la especialización ya viene conforme vas conociendo, te vas relacionando con la gente, pues vas ubicando los lugares o los centros donde se puede, o como te decía hace rato, en donde se dan los agaves silvestres. Uh-huh. Cada uno tiene su característica, cada sí, uno tiene su sabor muy particular.
Especial.
Mira, te puedo decir, por ejemplo, el agave mexicano tarda 12 años en producirse.
Sí.
Lo tenemos que trabajar o producir, hacer el mezcal entre enero y junio, antes de las lluvias, porque es cuando la temperatura está más alta. Uh-huh. Y va a alcanzar ese sabor a frutos, ese uh-huh. toque ahumado y al final un toque seco que siente el mexicano. ¿Sí? Uh-huh. En el caso del Tobalá, el mexicano tarda 12 años, el Tobalá tarda 25
sí,
años ese, para que esté lista la planta,
uh-huh.
¿sí? Pero cuando lo pruebas disfrutas una explosión de sabor en la boca uh-huh. y un sabor a tierra húmeda. Mucha gente tequilera ha cambiado a mezcalera por ese saborcito a barro, sabor
sí.
a tierra húmeda, a tierra mojada, cuando empieza a llover, que técnicamente se llama petricor.
Sí, ¿sí? Sí, eso es un tipo de bacteria, me parece, ¿verdad?
Así es.
Ajá.
Entonces, el otro que manejamos, por ejemplo, que comercializamos es el jabalí, uh-huh. que es muy difícil de encontrar.
Sí,
es
muchísimo.
Un agave muy hermoso, muy bonito, es de un color rosa, uh-huh. Una combinación de verde y rosa, y que tarda 20 años en madurar, y sus tonos son acaramelados. Unas notas a pimienta, una experiencia única. En el caso del alacrán, te decía, tiene un sabor cítrico, un sabor, y al probarlo por el veneno sientes un cosquilleo
sí, sí,
muy rico
sí, sí.
en la lengua. Es toda una experiencia, ¿sí? El poder deleitarse con los sabores de
sí.
cada uno de los mezcales.
Sí, por
en
sí,
el caso
sí.
del de cannabis, como lo hacemos con CBD, se destila con un poquito de marihuana como tal.
Sí.
Y luego le metemos una infusión, hacemos con CBD
uh-huh.
y este te sirve para el insomnio, para la ansiedad, para los cólicos,
relajar.
Para relajar. Hemos tenido pruebas y experiencias muy, muy buenas con personas que estaban tomando pastillas para dormir y al otro día había secuelas.
Uh-huh.
Empezaron a probar el abocado de cannabis y es una maravilla. No causa adicción, no causa ningún problema secundario que se pueda.
Muy bien.
Así es parte de
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y si me pudiera decir cuál es su personal favorito.
Bueno, es que cada uno es muy peculiar.
Sí, por supuesto.
Sí, hay un ensamble que también elaboramos que tiene, está con, la mayoría de las personas, de los productores, elaboramos ensambles de dos componentes. Nosotros hacemos uno de tres componentes, que
sí.
es espadín, tobalá y cuish. Entonces el cuish es un sabor que le llaman perfumado. Los viejitos en la sierra le dicen apestoso, pero es perfumado el sabor. Sí, entonces es muy agradable, muy suave, percibes tres sabores.
Uh-huh.
Y no hay a cuál ir. ¿No? O sea, dependiendo de la ocasión, ¿no? El de cannabis es un excelente digestivo. El mezcal tanto es aperitivo como es digestivo.
Digestivo.
Y el de cannabis es un excelente digestivo. Pero el de buen sabor es el ensamble, el mexicano me encanta mucho también.
Bien.
¿Sí? Y no hay ni a cuál irles porque se van a sentir mis magueyes. ¿Eh?
Sí,
así
sí,
está.
Sí. Ah, claro que sí, pues ya nos ha dado una cata excelente de mezcales. Muy amable, muchas gracias por la clase también, fitotecnista, ¿eh? Porque
se eso nota,
lo,
¿verdad?
Lo vemos en la universidad, pero no de manera tan detallada. Entonces, muchísimas gracias por la aclaración. Y bien, ¿en algún punto se dedicó a la investigación? Porque pues veo que lo tiene muy extenso y muy presente, pero como publicando artículos o jamás le llamó la atención por ese
Mira,
lado.
Mira, sí, cuando elaboré mi tesis,
uh-huh.
pues obviamente me tuve que meter a la investigación.
Sí, por supuesto.
Sí, pero fuera de ahí no, porque me metí más en la dinámica
sí, ya,
de trabajar
y todo.
Al último
sí, sí,
producir,
sí,
decía lo del banco, lo de
sí.
pueblos indígenas,
sí, sí, sí.
el relacionarme con la gente de otras lenguas maternas. En Oaxaca hablamos el estado, se hablan 16 lenguas maternas y cada una tiene su zona, su característica.
Sí.
Entonces ya no hubo más
sí,
para
no,
poder
no,
hacer algún trabajo de investigación.
Sí,
aunque
sí.
admiro a los compañeros egresados de mi generación,
claro.
que son investigadores. Está el doctor Juan José, ay Dios, el fogonero, le decíamos que es de Coatlinchán, ¿sí? Y otros que también, el ingeniero Gilberto Aranda, muy grandes compañeros ahí. De la generación.
¿Y sobre qué fue su tesis, su trabajo de tesis?
Sobre la expo, un trabajo acerca de la de los rayos del sol. Ajá. En las hojas de maíz. Fue sobre maíz, sobre el zapalote. Sí. Entonces, cómo incrementar la producción, el tamaño de las hojas, ya no tanto el tamaño de la altura, sino que las hojas del maíz, del zapalote, para incrementar la producción, agarrar un tema de fotosíntesis, todo un rollo que mejor vamos a... mejor hablemos de maguey.
Muy bien, y regresando a su lengua indígena, el zapoteco, ¿cómo fue esa experiencia, cómo fue trabajar dentro de las comunidades indígenas?
Bueno, lo que pasa es que cuando me preguntan, cuando escuchan que hablo zapoteco, que hablamos zapoteco, lo primero que preguntan es cómo le hiciste para aprender, ¿no?
Sí, claro.
Pues básicamente no es que lo haya querido aprender, sino que desde que naces, mis amigos que hablamos más desde niños nos hablan en zapoteco, hablamos en zapoteco. Mi madre habla más zapoteco que español. Tías, hermanas de mi madre, hermanas de mi papá, que no hablan español, hablan más zapoteco. Entonces, sin darte cuenta, no es que sea groseramente, pero decimos, desde que nacemos lo mamamos,
el
zapoteco.
Claro.
¿Sí? Entonces no te das cuenta y empiezas a hablar zapoteco y a mejorar y a tratar de no castellanizar el zapoteco, porque desafortunadamente de las 16 lenguas maternas que hay en Oaxaca, algunas ya se están perdiendo, ya son en mi población, en Juchitán. Estamos hablando de que tal vez un 80% de la población entiende el zapoteco, habla el zapoteco y otro tanto le entiende, ¿no? Hablamos, todavía se conserva la lengua materna. Uh-huh. Sí. Zapoteco del Istmo, el zapoteco tiene más de 100 variantes, zapoteco del Valle, claro, zapoteco de la Sierra, que diferencia la tonalidad, alguna palabra, alguna situación.
Ya con cualquier detallito ya cambia.
Ya es una variante. Así es.
Muy bien, y en su etapa de estudiante, ¿usted tuvo alguna interacción con otro tipo de alumnos que hablaban lenguas indígenas o eso no?
No, sí, sobre todo, fíjate que mi etapa de estudiante, esa yo creo que la dejamos para otra entrevista porque es larguísima, mi experiencia.
Adelante.
No, lo que pasa es que cuando llegas a la escuela, cuando llegas a Chapingo, pues vienes de rancho, vienes cerrado, como decimos literalmente, ¿no? No conoces mundo, no conoces nada.
Sí.
Entonces, de los que más sabíamos en mi generación, eran de Guanajuato, los Bali, porque era... No sé si era...
Sí,
¿qué hubo Bali? ¿Dónde Bali? Y los oaxacos que nos decían, ¿sí? Entonces, nosotros hacíamos, nos reuníamos los del Istmo de Tehuantepec para platicar en zapoteco, cotorrear en zapoteco.
Sí.
Y no me vas a creer, pero había algunos compañeros que ya en séptimo año, ya en el último año de la carrera, todavía se mezclaba en su léxico el español y el zapoteco. O sea, porque es difícil. A veces cuando nos cuesta trabajo, te puedo decir que mi abuelo fue general de división, fue militar, pero nunca aprendió a leer y a escribir. Fue senador, fue diputado y hablaba más zapoteco que español. Entonces, pues era una combinación muy rara para quien no hablaba zapoteco, obviamente, ¿no?
Sí.
Entonces, así nos pasa ya en el Istmo. Pero estamos orgullosos de ser juchitecos, orgullosos de hablar zapoteco. Es un orgullo.
Qué bueno que hayas las raíces hasta ahora con tanto orgullo. Bien, regresando a su etapa de estudiante, ¿qué es lo que más recuerda con cariño? Uy. Yo sé que muchísimas cosas.
Bueno, de la escuela, pues cuando llegas, ves el... ¿Cómo se llama? La calzada.
La calzada. Ajá,
dices, qué bárbaro, aquí voy a estudiar. Sí. Ves los edificios, ves el internado, el edificio principal, empiezas resulta que es una hacienda. Cuando ves los murales de Diego Rivera, cuando ves, o sea, un mundo totalmente diferente.
Sí,
dije, esta es una experiencia que no debo desaprovechar, que debo de salir adelante. La dinámica de las clases, había maestros, ya sabes, los de lógica, los de filosofía, los de literatura, que en vez del salón de clase nos llevaban ahí al pasto. Yo en vez de estar poniendo atención decía, mira, este loco está dando clases en el pasto, qué bonito. Sí, pero empezamos a formar, o sea, nos empezamos a formar, nos empezamos a ¿cómo te podría decir? A entrar a otra etapa en donde sabes que tu vida ya va a cambiar, sabes que ya estás a otro, en otro nivel,
sí.
Y sabes también que hay que aprovecharlo, porque obviamente como en todo, ¿no? Había paisanos que estaban más adelante, que ya iban terminando, entonces nos decían, échale ganas, tienes una biblioteca que es la más grande de Latinoamérica,
sí, de Latinoamérica.
Y entonces hay que ir, pero no muy seguido, porque te van a decir matado, y mejor vámonos acá y vámonos allá. O sea, empiezas a yo creo que el término es a forjar,
sí,
tu destino, ¿no? Empiezas a forjarte como hombre, como estudiante, y al final terminas como profesionista. La primera vez en mi vida que he visto un traje, fue en Chapingo, no me la creía, cuando veía de corbata, sí, pero todo bien. Sí, una agradable experiencia, ¿no?
Sí,
una,
claro, una agradable, por supuesto, experiencia. Sí. ¿Y estuvo en algún equipo cultural, deportivo?
Uy. Mira, afortunadamente
sí.
fui parte de los Toros Salvajes.
Ah, muy bien.
Pero no del equipo americano.
No.
Yo pertenecí al equipo de básquetbol de la universidad. Y gracias al básquetbol, aparte sí. de lo que la universidad nos llevaba el primer año a Oaxaca, el segundo año a Veracruz, a Huatusco, el tercer año a Tabasco, ¿cómo se llama
sí,
el centro?
Sí,
Puyacatengo, y etcétera, sí. Yo pertenecía al equipo de básquetbol,
ajá,
a la liga juvenil y a la mayor.
Sí.
Entonces fuimos Toros Salvajes de corazón, sí, y participábamos en las universidades, estábamos los torneos,
ajá,
contra el Politécnico, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, Baja California Norte, Guanajuato.
Compitiendo con
nos
todos.
Íbamos. Y yo, obviamente, los partidos más importantes eran contra la Narro, ya
sí.
sabrás por qué. Sí. Entonces llegábamos a Saltillo y jugábamos y estaban los otros, ¿sí? A la orilla nos jalaban, nos ponían el pie, nos empujaban. Una experiencia muy bonita. Yo desde niño siempre me gustó el básquetbol en mi pueblo, en el equipo de la secundaria. Y cuando llego a la universidad, mi entrenador, Manuel Aguirre de Nayarit, nos dio la oportunidad de poder entrar al equipo de básquetbol. Entonces,
sí.
fuimos Toros Salvajes.
No hay
problema.
Perfecto.
Sí, así es. Sí.
Y bien, respecto a los viajes de estudio, ¿recuerda alguno que le haya gustado más, que haya se haya sorprendido?
Todos.
Sí.
Todos, porque cada uno, todos menos el de Oaxaca, porque ese ya lo conocía.
Sí, claro.
Pero lo bueno del de Oaxaca fue que, más allá recuerda uno más las anécdotas que lo aprendido,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Me acuerdo
claro.
de un compañero que fuimos a Oaxaca y se compró un bule lleno de mezcal y dormía y comía con su bule de mezcal y veníamos en el camión. De repente en una de esas se duerme, se le suelta el bule.
No.
Y empieza a rolar el bule de hasta atrás, regresaba adelante, regresaba atrás, hasta que se acabó. Entonces él se dio cuenta cuando se despertó, porque el bule ya vacío,
no.
con los frenones del camión se iba hasta adelante y se regresaba.
Se vacía.
No, pero por ejemplo, en la cuestión educativa, un viaje que me dio, cada una de las zonas de nuestro país es diferente, cada una de las zonas de nuestro país tiene su situación de vegetación, de toda la cuestión animal, la vida animal y todo, y los bosques, los tipos de vegetación que hay y paisajes, pero el que más me gustó fue uno que hicimos en séptimo año en una materia que se llamaba producción en zonas áridas, que empezamos en Chapingo, llegamos hasta Chihuahua, llegamos a Sonora y de ahí bajamos a Chihuahua y regresamos por toda la República viendo cada uno de los viajes con el profesor, ahorita me acordé, se llamaba Robertino, ¿sí? Que fue un viaje de un mes. Entonces, una experiencia, conocimos el rancho La Campana en Chihuahua, que después tuvo una experiencia muy mala.
Sí.
Conocimos las Cuatro Ciénegas.
Wow.
Conocí el peyote en Coahuila. Digo, en planta, ¿eh? No
sí,
vayas
claro,
a pensar
claro,
mal.
Claro.
Sí, conocimos en Coahuila muchos estados de la República, no recuerdo ahorita exactamente cuántos.
Sí, claro.
Pero me llenó de experiencia porque cada estado tiene su condición, sobre todo en las zonas más áridas, en las zonas más que producían generan también, o sea, todas las zonas, todos los climas producen, sí, nada más hay que saber qué es lo que estás produciendo. Claro, entonces eso fue en los viajes de estudio, es una experiencia única. Sí, única, sí, sí. Inigualable en Chapingo, que te fortalece tu formación como profesionista, como agrónomo, ¿no?
Claro. Entonces considera que sí son importantes los viajes.
Por supuesto que deben de ser importantes, no se debe de perder esa situación.
Claro. Sí. Y bien, respecto a Chapingo, ¿considera que adquirió los conocimientos necesarios para una vez egresado poder aplicarlos, o qué le faltó, o qué agregaría a lo mejor?
Mira, yo siento que es una carrera muy completa. Ajá. Es una experiencia, cuando terminas tu formación como ingeniero agrónomo, ya estás dotado de todo, ¿no? Como en todos lados. Y siempre nos decían, bueno, la verdadera experiencia, el verdadero conocimiento, sí, lo vamos a adquirir ya trabajando. Ajá. Entonces, la experiencia como tal, hay situaciones que no olvida uno. Uh-huh. Bueno, aparte hay un lema, por ejemplo, que dice, lo bien aprendido no se olvida. Sí. Pero hay situaciones en donde recuerdo, digo, este tipo de... cuando voy a los bosques, haz de cuenta en Oaxaca, que digo, bueno, Oaxaca tiene todos los climas del mundo, sí, desde la orilla del mar hasta el bosque mesófilo, arriba de 3,000 metros de altura, que bueno, nunca me imaginé llegar, y sobre todo traer a mi familia a conocer un bosque mesófilo, un bosque lleno de, como sí, que si se hubieran encendido el clima, y como si hubieran encendido el clima, muy húmedo, una humedad relativa bastante alta, una experiencia que ves animales salvajes. O sea, cuando estudias también empiezas, bueno, al menos en mi caso, dije, algún día voy a compartir, cuando tenga familia, voy a compartir esta experiencia con mi familia. Y así ha sido. Y tanto la compartí que mi hija, tengo una hija que se llama Ena, que sabe por qué.
Ah, muy bien. ¿Eh? Qué bonito.
Y, en serio, ella sí, es arquitecta. Sí. A ninguno de mis hijos le gusta. El otro es chef, el mayor es chef, una arquitecta que se llama Ena Raiza. Y el más chamaco que está en la preparatoria. Sí, Ena me decía cuando estaba niño, le decían, ¿cómo te llamas, nena? No, pues me llamo Ena y quiere decir Escuela de Agricultura, mi papá en Chapingo y tal, tal. Y cuando tenía 12 años me decía, papá, ¿cómo se te ocurrió ponerme Ena? Y una vez, una experiencia muy, muy bonita, dice que en la costa en Oaxaca, en Pinotepa Nacional, cuando la mencionaron a ella, porque estaba trabajando en el gobierno, le dice, se le acerca una otra chica, otra persona, y le dice, te llamas Ena, ¿verdad? Sí, y tu papá egresó de Chapingo, te digo, porque yo también me llamo Ena. O sea que no fui. Porque me decía mi hija, andabas borracho, marihuano, quién sabe qué. Digo, no, bueno, no fue el único. Menos
es que,
mal.
Sí, es difícil proyectar ese amor que le tenemos a Chapingo. Así y es. A los demás que no están inmersos, ¿no?
Sí, 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 una experiencia. Inclusive también una buena experiencia con los compañeros que venían de otros países. Ajá. Mis compañeros haitianos, centroamericanos, sí, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, sí, que llegaron y que me llegaban y decían, bueno, yo vengo a estudiar, hay que echarle las ganas, hay que trabajar por mi país. O sea, escuchas las experiencias, la forma de ser de otras personas de otros países y dices, bueno, realmente tienen razón. Sí, sí, no sí. Es venir a cotorrear, no es venir, aunque conoces todo, también a todo, otros que de todo. Sí, 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 había un compañero en primero de prepa que le decíamos el caballo, que era la quinta vez que se inscribía primer año de prepa. Ya sabrán de eso. Sí. Siempre entraba el equipo de americano. Gracias a él aprendí a jugar americano, que nos íbamos ahí. Hicimos un equipo de americano y él era nuestro entrenador. En paz descanse, pobre caballo. Sí, pero de todo había en la escuela. Sí,
sí, claro. Y bien, ¿considera que ese tipo de habilidades sociales son importantes? ¿Usted las desarrolló dentro de la escuela? Porque veo que tiene bastante experiencia en ese ámbito. ¿O ya después?
No, en todo, desde la escuela, sí, porque era muy... En la escuela, cuando hay dos tipos de alumnos, ¿no? O los matados y los desastres. Yo no era matado. Sí. Entonces, ya sabes, en el salón, todo un zoológico, a mí me decían, yo tenía el pelo afro, me decían la borrega, estaba el becerro, estaba el pato, estaba el caballo, sí, Matute, Don Gato. No, todo un rollo de. Entonces, al llevarse con todos, al llevarse con la experiencia, con el interrelacionar con gente de otros estados,
sí,
fortalece tu forma de ser.
Sí, claro.
Y terminas pues, o siendo muy, ¿cómo se dice?
Sociable. Que,
muy sociable, sociable o muy... Había compañeros que... Conocí un compañero que era el más matado de mi grupo, Gonzalo Barbosa, por ahí dice, ojalá y me escuche.
Saludos.
Sí, el saludos a Gonzalo, era el más matado, no tomaba, no fumaba. Y, y ahora ya es un gran mezcalero. Ya es un buen mezcalero, Gonzalo. Dije, mira, todo lo que desabrochaste, uno deja de tomar y tú apenas estás empezando. Sí, o como al que le decían, mira, este que viene ahí, ese no toma, no fuma, no tiene novia y no saca 10. ¿Qué anda haciendo este cuate? Así es, de todavía, de todavía.
Y viene haciendo una pequeña retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su mentalidad una vez pues de estudiante, recién egresado y ahora como todo un productor de mezcal?
Bueno, importante pregunta porque yo creo que lo más, lo mejor que puedes hacer es dejar una herencia para tus hijos. Y no es precisamente dinero, sino que es la experiencia. Cuando mis hijos empezaron a estudiar, les decía, hay que echarle ganas, yo estuve así, tienes que trabajar de esta manera. O sea, transmitir esa forma de cómo yo logré sobresalir, cómo mi esposa también salió adelante, nos fuimos de rancho a trabajar, a estudiar, ¿sí? Y ellos, digo, bueno, mi mejor herencia que puedo dar es transmitirles la experiencia, hacerles ver que tienen que ser buenas personas, que tienen que trabajar de manera, que tienen que hacer las cosas de manera responsable, ¿sí? Para poder llegar a ser tanto un buen profesionista como una buena persona, un buen ciudadano, un buen padre de familia.
Sí. Eso es un consejo excelente.
Así
y bien,
es.
Mencionaba que su esposa, sus hijos están dentro del negocio familiar. ¿Y cómo fue la integración?
Fue una situación, un consenso. Uh-huh. Estábamos platicando y les dije, bueno, ya voy a dejar de trabajar y voy a apoyar a mis tíos a producir mezcal. Entonces, pero no voy a poder solo. Necesito que alguien... me mande, que tenga yo jefa, la mala costumbre de tener jefe. No, fue una cuestión muy, una decisión familiar. Sí, una decisión familiar. Mi esposa me apoya con la elaboración de la cuestión, ¿cómo te diría?
Administrativa,
elabora las sales. Aparte del mezcal, nosotros elaboramos con sal de mar, porque de donde somos hay unas salinas.
Sí.
Sal de mar con jamaica, chicatana, chapulín, mango y la típica sal de gusano. Y elabora también mi esposa, ahorita lo van a probar, una jalea, un dip, que es tamarindo con mezcal y chile de árbol. Pero todo eso lo traemos del pueblo, o sea, se comercializa a todos lados
y eso
lo traemos de nuestro pueblo. De ahí nace, podemos hacer estas cosas. Ni nosotros nos imaginamos como familia que íbamos a poder lograrlo.
¿Sí?
La que administra todo, la diseñadora es mi hija, que es la arquitecta.
Ajá.
Diseña las etiquetas, a mucha gente le encanta el diseño.
Sí, están preciosas, las pudimos ver ahorita rápidamente y están muy lindas.
Exacto, ella las diseñó, nosotros estuvimos de acuerdo, hay un consenso, todos los cuatro tenemos que votar. Eso nunca lo perdí de Chapingo, el ser democrático. Y no era bolcho, ni era de vanguardia, ni era de... no me acuerdo qué más había allá. ¿Sí? Entonces se vota, se consensa, estamos de acuerdo. ¿Sí? Y así cada situación que se da, mi esposa, por ejemplo, es también la encargada de los envíos.
Ajá.
Mi hijo, el más pequeño, no sé si vieron unas cajitas mezcaleras.
Sí.
Él las diseñó, dice, voy a llenar unas botellitas. Lleva una botellita de mezcal, lleva una sal, una jícara artesanal labrada a mano por los niños de la costa, en Pinotepa las conseguimos,
y un
carrizo. Entonces, este va a ser mi negocio.
Mm.
¿Está bien? Sí, entonces todo el mundo le entra, nadie descansa.
Emprendedor.
Pequeño. Sí, ahorita ya va a terminar la prepa, dice que quiere ser oye, métete a agronomía. Uh-huh. ¿Qué cree que me contestó?
No.
Dice, para que me muera de hambre.
Ay, no.
¿Qué amigo? No, anda con sus planes, quiere ser. Dice, mira, yo pienso estudiar negocios internacionales y apoyar en la parte que
él se ve ahí en Shark Tank presentando su proyecto.
Exactamente, yo creo que sí, ¿eh? Así es. Entonces, todos participamos. Es una empresa que se consolida. Entonces, no tenemos vacaciones tenemos vacaciones cuando queremos. Sí. Ahorita mi esposa se acaba de ir a Oaxaca. A ver algunos más detalles ahí de en la planta, en el palenque. Uh-huh. Y nosotros estamos por allá, yo creo que en ciertos días también. Bien, gracias a Dios.
Qué hermoso, definitivamente no hay como tener un negocio familiar y sobre todo, como dice, si su propósito era inculcarles esos valores, ese plan de vida y esa responsabilidad, pues creo que lo está logrando y qué bonito que su esposa y usted pues hayan unido a toda su familia para,
sí, claro que sí,
para sacar adelante el proyecto. Y bien, hablando de todo esto, ¿usted cree que la carrera, todo lo que hacemos, el proyecto, se elige por amor o por vocación?
Bueno, a veces no tanto la vocación, sino que el conocimiento. Bueno, por ejemplo, muchos de nosotros éramos de campo.
Sí.
O somos de campo. Entonces, bueno, mi vocación es ser agrónomo. Uh-huh. Sí. Pero luego vas conociendo, vas adentrándote, como platicamos en el transcurso de la entrevista. Sí. Vas conociendo, vas fortaleciendo tus conocimientos. Y en función a eso ya vas viendo qué es lo que quieres, qué es lo que deseas y cómo quieres que se forme, ¿no?
Sí, claro.
Hay gente que es feliz, como decía mi mamá, como el maestro, cobrando toda su vida y pensionándose, y en Oaxaca haciendo marchas, pero no se enojen mis paisanos. pero cuando tenemos la vocación, cuando tenemos el amor hacia lo que hacemos, eso es lo que nos da, lo que nos fortalece.
Sí. Como que van de la mano y se van.
Así es, totalmente de acuerdo. Sí.
Claro. Y bien, ¿usted cree o qué cree más bien que le hace falta a la academia en este momento o anterior para acercarse a la realidad del campo mexicano?
El campo mexicano es muy complejo. El campo mexicano tiene una serie de variantes, tiene una serie de problemas que siempre ha tenido, ¿no? Los precios de garantía, los precios de los productos. Uh-huh. El maíz, por ejemplo, te puedo hablar específicamente del maguey.
Sí.
El maguey, hay días, hay temporadas en que el costo es bueno. Te estoy hablando de un costo bueno de 15 pesos el kilo. Imagínate 7 años para vender a 15 pesos el kilo.
15 pesos, es duro.
Luego de repente ahorita, por ejemplo, ahorita que en la parte más mezcalera de Oaxaca inauguraron al lado una supercarretera. Entonces ya nadie pasa por esa carretera. La gente que tiene palenques, la gente que tiene restaurantes, que vive del viajero,
turismo.
Del turismo, ya no está pasando por eso. Entonces, y los precios del mezcal caen. Uh-huh. Pues se ponen a 8 pesos el kilo. Uh-huh. Entonces, eso no le da una cierta fortaleza o una determinada... como otros países, ¿no? Que tienen afianzados sus productos, los países maiceros, los trigueros.
Sí, protegido de alguna manera.
Exactamente, el gobierno los protege. Uh-huh. Aquí es una serie de situaciones políticas que no quisiera entrar.
Sí,
conozco a detalle qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y también nosotros a veces en la cultura de que, ¿cómo te diría? Por ejemplo, cuando trabajábamos en pueblos indígenas, llegaban a pedirnos apoyos para proyectos y al final se acababan la lana, se desviaba el recurso.
Entonces ya no se
hacía lo prometido.
Sí.
Hace poco vi una experiencia aquí en Puebla, están apoyando con muchísimo dinero a los mezcaleros de Puebla, pero están cometiendo el mismo error que hicieron que se pasó en Oaxaca. Dan recursos sin ver a quién, forman grupos y al final de cuentas no falta el listo, no falta el más abusado.
Claro, claro.
Que hace cosas que no debía, ¿no?
Sí, claro. Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que nos falta una cultura de conciencia, uh-huh. una cultura productiva también, porque si te van a dar un apoyo para producir, hay que estar conscientes que tenemos que trabajar, que tenemos que producir, que tenemos que estar en el sol, que tenemos que darle, ¿no?
Sí,
y poco a poco vas a ver que ese negocio va a crecer. Hay compañeros que están bien acomodados, tienen ranchos, tienen tractores, tienen todo tecnificado, pero es parte también de la educación, parte de la cultura que aprendes.
Yo
lo veo de esa manera, ¿no?
Claro.
Así es.
Con todo lo que me está diciendo me doy cuenta que pues usted sí lleva ese como proceso muy, muy, muy ubicado con centrado y que tiene que apoyar a los productores, porque pues es un negocio, ¿no? Es un negocio
claro, redondo para mi mujer todos. Dice lo contrario, que me falta. Nunca está de acuerdo, no, no es cierto.
Es parte de tener variantes ideas.
Para que pueda ser un éxito, alguien tiene que estar.
Sí, claro.
Diciéndole
claro.
Lo contrario para que le esté obligando.
Sí, dicen
que para poder llegar a un convenio en una reunión, alguien tiene que estar en desacuerdo para que pueda. Se tiene que generar un conflicto para que haya
un
buen acuerdo,
y además,
un buen arreglo.
Lluvia de ideas, eso es muy importante.
Exactamente. Bueno, ya ves, tú le llamas lluvia de ideas, yo ya lo dije de otra manera.
No, pero más allá de eso, creo que tiene ese compromiso de. Pues lo que somos los chapingueros, ¿no? Tener a lo mejor ese querer ayudar y querer ver más allá. Yo creo que por eso todo su negocio prospera de una manera
gracias a Dios,
grande,
ahí
grande.
Sí. No faltan los problemas, pero estamos por encima de ellos.
No, sí, claro.
Como debe de ser.
Claro. Sí. Y bien, no sé, ¿qué pensó al egresar? Una vez que egresó, ¿qué pensaba? ¿Pensaba que se iba a dedicar a esto o de plano no le pasaba por la cabeza? Ya mencionó que sí tenían tierras y sí estaba encaminado, pero ¿qué pensaba?
Mira, cuando uno se va a Chapingo, cuando yo me fui a Chapingo, lo primero que pensé, dije, bueno, voy a venir a trabajar el rancho, voy a venir a trabajar las tierras, voy a ser productor, voy a hacer una... Como, iba a ser un genio, como el de la lámpara, ¿sí? Pero luego, con las experiencias de los con los comentarios y las experiencias de los compañeros, dijeron, bueno, es que el negocio es trabajar en banco. En fila no pude trabajar porque te dije que no era de los matados.
Sí.
Definitivamente. Pero sale la inquietud, bueno, voy a conocer otras cosas, voy a fortalecer mi experiencia en otros lugares. Fíjate que lo pensé, que voy a fortalecer mi experiencia en otros lugares y conociendo otras cosas, conociendo otros cultivos, conociendo otras situaciones. Uh-huh. Y en ese momento, empiezas a cambiar, empiezas a pensar diferente. Uh-huh. Lo importante es no perder el rumbo, no perder la brújula. O sea, algo tengo. Yo desde el principio decía, algún día voy a ser dueño de mi propio negocio, voy a tener mi propio negocio. No sé qué sería, dije, pero lo voy a hacer porque creo que tengo la capacidad, me faltaría el recurso. Empiezas a mentalizarte, empiezas a soñar. Y todo lo que se sueñe se puede hacer, definitivamente. Eso es
gran
un hecho.
Consejo.
Así es. Entonces, y se da.
Ajá.
Sí, de repente se da, fortalece lo que aprendí en Chiapas, lo que aprendí en cada uno de los estados, en Puebla, en Tabasco, y vas recapitulando y vas sumando. Lo malo lo desechas, obviamente. Siempre
claro,
lo malo
claro.
Se tiene que desechar.
Claro.
Sí. Y vas capitalizando lo bueno, vas aprendiendo, vas contagiando a tu pareja también de que tenemos que hacerlo. No es una cuestión de que seamos marido y mujer o que hay que tener 10 mujeres, como mi abuelo que tuvo 22 hijos. Sí. Y entonces vas formándote. No pierdas la brújula, no pierdas el rumbo, porque eso es importante.
Sí.
Entonces.
Sí. Claro, y nos dio un gran consejo de que, pues, si ya uno ya tiene una pareja y todo, también involucrarlo, también formar un plan de vida juntos, si se puede, y claro, porque pues va a ser tu compañero o compañera, ¿no?
Por siempre.
Sí.
Es muy bonito. Es lo que tú dices, es un plan de vida, ¿no? Que a veces no piensa uno que... hay términos que definen cada uno de los conceptos, términos que definen cada situación. Plan de vida es un término muy importante y que se ha formado, por ejemplo, este es un proyecto de vida, este es un proyecto muy bueno. Así les digo a mis hijos, ¿no? Tienes que tener, yo tengo, mi hijo mayor es chef.
Uh-huh.
Y le digo, bueno, tienes que tener un proyecto de vida, hijo, para fortalecer. No te voy a decir que tengo la lana para ponerte un restaurante o un
hotel. Claro.
No, donde estás, trabaja, échale ganas y sal adelante.
Uh-huh.
Nosotros, la herencia que nos dejan nuestros abuelos, le dije, tenemos la capacidad para hacer más, para hacer eso y más. No somos de los que no se puede, abusado. Igual le digo a mi hija, no somos de los que no nos rendimos, hay que echarle ganas.
De buen acero para Jorge.
Exactamente, y eso lo traemos en la sangre, eso se hereda.
Sí, claro.
Así es.
Y bien, hablando de esto, de toda esta perspectiva con generaciones nuevas, sus hijos, ¿cómo ve las diferencias entre su generación y las actuales?
Bueno, ahorita ya le ponen los nombres, los millennials, los no sé qué, los
sí, claro,
no sé cuántos.
Claro, claro.
Yo no sé a cuál pertenezco, pero de qué, sí, porque no manejo los términos.
Sí.
Pero independientemente de eso, yo creo que las palabras claves, dependiendo, independientemente de la generación, son valores, responsabilidad, honestidad, ¿sí? Y fortaleza. O sea, con eso tienes, en la generación en que estés, y lo digo con todo respeto,
sí, claro,
en la generación en que estés debes de tener los valores bien fundamentados, bien cimentados, ya sea aprendidos desde tu casa, aprendidos desde donde estés, con las experiencias, y con eso vamos a salir adelante. O sea, yo los invito a los colegas que van a egresar, a los colegas que están estudiando, a los colegas, que no perdamos, que tengamos esos valores. Somos chapingueros, y a mí me da orgullo decir, soy chapinguero.
Sí, ¿eh? Sí, por supuesto.
Como debe de ser.
Claro.
Es, ¿cómo te diría? El alma mater lo llevas en el corazón. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí, uf, sí. Y hablando de esto, ya nos ha compartido una serie de, uh-huh, de consejos muy valiosos, pero algo en específico que quiera resaltar acerca. No sé, ¿qué le diría a un consejo de un estudiante, de alguien que egresa y de alguien que está?
Bueno, que la vida apenas comienza.
Sí.
Que estás egresando y eres una semilla, pero esa semilla ya germinó. Uh-huh. O sea, todo lo que estudiaste, todo lo que pasaste, los 5 o 7 años que hayas tenido en la universidad, ¿sí? Ya van a empezar. Estás germinando porque lo que viene no te imaginas qué es, ¿sí? Y no puedes ser un genio, un mago, para decir, yo ya sé que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque se te presentan situaciones tan diversas, se te presentan situaciones tan oportunas. Cuando tengas alguna situación de oportunidad, hay que aprovecharla, ¿sí? Y cuando veas algo malo, pues mejor hay que alejarse, ¿sí? Pero lo que viene adelante como profesionista, no hay que pensar, no hay trabajo, no hay que pensar, no hay oportunidades de trabajo, no hay que escuchar a los que dicen de esa manera, uh-huh, sino que hay que ser positivo, hay que ser proactivo, sí, hay que ser siempre hacia adelante, ¿no? Bastante. Uh-huh. Eso ayuda bastante, eso me ha ayudado mucho a mí porque, sí, como le digo a mi esposa, yo nunca he tenido problemas, o sea, uh-huh, los problemas ahí van a estar, y sí, ni si llegan, bueno, pues hay que hacerlos a un lado, hay que superarlos, hay que moverlos,
claro,
hay que quitarlos, pero siempre con la frente en alto, ¿no?
Sí,
sería,
sí,
como,
sí,
¿cómo te diría? Como el que dice que lo que me da fortaleza es cuando las veces que caigo y que me levanto.
Sí, sí, sí,
sí. Eso me da fortaleza. Así es, esto, sí, esto. No te digo que todo ha sido un lecho de rosas, ¿no?
Claro,
he tenido,
claro,
experiencias muy fuertes, he tenido experiencias muy malas, he tenido situaciones que no quisiera que se volvieran a repetir, ¿sí? Situaciones tanto personales, económicas, tal vez. Pero todo siempre hacia adelante.
Sí,
nunca,
sí, sí,
pienses que te va a ir mal. Lástima que no te puedo decir que decía mi abuelo. Acerca de los que le van mal. Sí, así es. Sí.
Ay,
siempre,
no,
di que te... Decía mi abuelo, siempre di que te fue bien, que te está yendo bien, aunque te esté llevando el carajo.
Sí,
ese,
claro, sí, que sí.
Siempre diga, nunca bajes la cara, nunca bajes,
sí,
la guardia.
Sí,
sí. Así
excelentes
está.
Consejos. Y qué analogía tan preciosa, ¿eh? Y sobre todo de muy fitotecnista de su parte.
Exactamente.
Sí, muy
es que
precioso.
Así somos los fitotecnistas.
Claro que sí.
¿Sí?
No
sé los
aparte.
De bosques. Ah, tengo grandes amigos que egresaron de bosques, todas,
sí,
las,
sí,
especialidades,
sí,
hasta los de zonas áridas que los corrieron de la escuela,
oh,
que se fueron a Bermejillo.
Sí, un poquito lejos.
En mi generación, sí, es cuando se fueron, cuando dijeron, ¿quién,
ah,
se,
sí,
quiere que se abrió Bermejillo? El centro, era un centro, ¿cómo le llaman?
Regional.
Regional,
sí, sí, sí.
Y después ahí se fueron a los de zonas áridas, ahí mandaron a varios compañeros que estuvieron, sí, en prepa y se fueron a...
Sí, sí, sí.
Eso cuando se abrió, no sé si en el 80 y tantos, ahí se abrió, sí, Bermejillo, sí. Y ahí estamos. Todos, de todos nos interrelacionamos, de todos conocemos, de,
sí,
todos,
claro,
aprendemos, y hay que agarrar lo bueno siempre.
Sí,
eso es algo que tenemos que hacer.
Sí, 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 sí. Y hablando de esto, ¿considera que las nuevas generaciones deben escuchar estas historias?
Por supuesto. Si no escuchas al viejo, no vas a llegar a hacer nada. Sí. A veces hay situaciones en mi vida que he pasado que en donde recuerdo que me hablaban de un, que lo decía un agricultor, lo decía un productor, lo decía un banquero, o sea, cosas que te marcan, cosas que te resuenan en la cabeza, como decimos coloquialmente,
sí,
que te ayudan a fortalecerte. Siempre tienes que fortalecerte con los dichos, tienes que fortalecerte con la gente bien, ¿sí? Uh-huh. Mi madre y mi papá me decía, acércate a los buenos para que seas bueno, uh-huh. acércate a los inteligentes para que seas inteligente, ¿sí? Sí. Acércate a los listos para que seas listo. Del otro no te digo qué me decía.
Pero a esos no hay que acercarse.
Pero no hay que acercarse a esos. Sí. Y de repente hay que hacerlo, pero discretamente.
Ay, ingeniero, pues ha sido una plática deliciosa, de verdad increíble, con consejos muy, 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 muy lindos y que vamos tomando en cuenta y anotando porque son valiosísimos, de bueno. verdad. Ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos por la recta final, pero ¿algún comentario o agradecimiento que quiera hacer?
Bueno, a ustedes,
muchas gracias.
Más que nada un gran agradecimiento a ustedes porque nunca imaginé que subieran Radio Chapingo. Cuando existía Radio Chapingo, cuando inició, sí. eran unos chilenos que tenían Radio Chapingo.
Oh.
El Departamento de Difusión Cultural de la Universidad hablaba muy grueso, era chileno, había, fue cuando llegaron los chilenos a Chapingo. Entonces, la difusión cultural ayudaba, así ya estaban arriba de la cafetería, no sé si sigan ahí enfrente del árbol de los acuerdos, ya todavía me acuerdo de todo, a un lado del teléfono, donde estaba la caseta de teléfono que tenías llamadas para todos lados gratis.
Sí, sí, sí.
Entonces, agradecerles mucho esta oportunidad.
Gracias.
Nunca pensé estar yo, a mí me dio mucho gusto cuando me dijeron, oye, andan buscando unos colegas de Radio Chapín. Qué bueno,
sí, es que
más que nada y por esta paciencia que me han tenido, por esta plática.
Increíble plática.
Por esta situación esta experiencia tan hermosa de poder compartir con las nuevas generaciones chapingueras, que ya son más mujeres, no sé de dónde salieron tantas mujeres. Antes, déjame comentarte una anécdota.
Sí, claro, adelante.
Cuando nosotros estábamos, éramos como 5,000 alumnos.
Ajá.
Y eran 200 mujeres. Entonces, a mí me gustaba ir a los bailes,
sí.
no tanto a bailar, porque nunca iban a bailar conmigo.
Claro.
¿Sí? Sino que estaban las compañeras, si éramos 1,000 en un baile, uh-huh. eran 20 mujeres, ponle. Y todas eran, a la hora empezaba la música, bailamos y se quedaban viendo y decían, no, y no, se daban el lujo de despreciar.
Sí, sí, sí.
Y yo decía, estas compañeras, en su rancho nadie las pela. Y aquí mira, tacote que se da. Es broma. No, pero sí es una experiencia muy, muy, muy bonita. Gracias nuevamente por haber tomado en cuenta, ojalá y podamos vernos en la siguiente oportunidad en el Palenque, ponemos
sí,
de acuerdo
sí,
para ir a Oaxaca,
sí.
para que sientan calor un ratito, para que suben y estén así, mira, que no se aguantan ni el calor, todos pegajosos.
Sí, sí,
y agradecerles
supuesto,
y al ingeniero Gustavo también Sánchez, que nos dio la oportunidad de poderlos contactar.
Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Y si nos pudiera recordar o cómo contactamos para su empresa, ¿cómo se encuentran en redes sociales?
Bueno, en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en X, como arroba mi general Charis. ¿Sí?
Muy bien, mi general Charis.
Arroba mi general Charis y el teléfono de contacto es 2221-32-8456.
Sí. 32-84-56. Les recordamos a nuestros queridos radioescuchas, es arroba mi general Charis y el teléfono es 222-132-8457. Ahí lo pueden encontrar y pues tiene gran variedad de productos el ingeniero, para que se den una vueltecita. Lo que pudimos probar rápidamente está delicioso y pues...
Y lo que falta.
Sí, claro
más.
Que sí, claro que sí.
Así es. Muchas gracias Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias a
ustedes
ingeniero.
Por este granito de arena que podamos apertar.
Sí, claro que sí, ¿no? De verdad ha sido una entrevista maravillosa. Muchas gracias por su tiempo. Y pues bien, les recordamos que estamos en la Hacienda Soltepec, aquí en el bello Huamantla, Tlaxcala, con el ingeniero Eliodoro Altamirano Charis, egresado del Departamento de Fitotecnia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Bonito día.
Gracias, gracias. Regresamos contigo, Luis, y les recordamos que nos pueden escuchar a través del radio.chapingo.mx vía internet, y si no, ya saben, en el 1130 de amplitud modulada. También la transmisión de este programa será los jueves a las 20 horas, y pues si por algún motivo quieren escucharlo, que yo sé que sí, esta entrevista está excelente, la repetición será el domingo a las 5 de la tarde. De igual manera, nos encontramos en Spotify como Nuestro Juramento, para que nos escuchen las veces que quieran. Muchísimas gracias, Luis. Regresamos contigo al estudio.
Gracias, Steph. Muchas gracias por traernos esta charla tan fresca llena de experiencias y consejos tan valiosos como oportunos. Agradecemos también al ingeniero Eliodoro Altamirano Charis por brindarnos un espacio dentro de su agenda y compartir con nosotros sus experiencias profesionales y vivencias aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.